Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
Son fascinantes las historias e ilustraciones que tienen como protagonistas a niños y niñas. Tienen una sabiduría incomprensible para los adultos y más teología práctica que muchos teólogos y eruditos. Al respecto, el Dr. Rogers cuenta lo siguiente.
Un niño se acercó donde su papá y le preguntó, papá, ¿cuál es mi estatura? Debes medir más o menos 1 metro con 5 o 10 centímetros. El pequeño se quedó pensando unos instantes, luego preguntó, papá, ¿cuál crees que fue la estatura de Jesús? Hijo, qué pregunta. No creo que nadie lo sabe exactamente, pero yo diría que medía 1 metro 80 o 1 metro 90 centímetros. ¿Por qué lo quieres saber? Porque verás, si Jesús vive en mí, como Él es más alto que yo, todos lo verán primero a Él. Y eso es genial, ¿no te parece, papá?
Ay, la teología de los niños, prácticamente irrefutable. La actitud de ese niño en la ilustración contrasta notablemente con la actitud de la mayoría de los seres humanos. Queremos que todos se fijen en nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Irving Ravelo. A nombre de todo nuestro equipo de producción, le damos la cordial bienvenida al programa de hoy. Aquí comienza la segunda parte del estudio bíblico, Luces Brillantes en un Mundo Oscuro. Es momento de empezar y para ello les presento al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón.
Si usted es un estudiante, ¿saben sus compañeros que usted es un creyente? En el trabajo, ¿saben sus colegas que usted es un cristiano? Si usted es un ejecutivo en cualquier nivel, ¿saben sus subordinados que usted es un cristiano? ¿Está dejando que su luz brille o se avergüenza de aquel que murió por usted en la cruz? Oh, sí, usted ama al Señor. Su luz está encendida, pero tiene esa luz debajo de un recipiente. ¿Ve cuán necio es tener una luz escondida y no permitir que esa luz alumbre o guíe a otros? Y algunos me dirán, pastor, yo en verdad amo a Jesús. Y hasta tengo un hermoso cartelito metálico multicolor que dice, Jesús es la luz del mundo. Muy bien, felicitaciones. El único problema es que ni usted mismo sabe en dónde está el cartelito. Eso es estar escondiendo su luz. No está dejando que otros la vean. Vamos, sea osado, sea firme. Deje que su luz brille delante de los hombres. En primer lugar, entonces, no sea necio escondiendo su luz. En segundo lugar, tenga la fidelidad de ser una luz valiente. Usted tiene que poner su luz en un candelero, o sea, ponerlo en alto para que alumbre a toda la casa. Y pudiera ser que alguien me diga, pero pastor, usted no sabe en dónde trabajo. Trabajo con un montón de paganos que se pasan diciendo chistes obscenos. Abundan los chismes y las blasfemias, que son cosas de todos los días. Estoy desesperado por encontrar otro trabajo. Quiero salir de ese lugar. Ahí me siento oprimido, presionado. Yo soy el único creyente. Quiero estar en un trabajo en donde hayan otros creyentes. Esta puede ser la realidad para muchos de ustedes. Pero permítame decirle algo. ¿Sabe qué es lo que usted quiere hacer? Usted quiere encender su luz en donde ya hay luz. Usted quiere ser sal en donde ya hay abundancia de sal. ¿Por qué piensa que Dios le tiene en ese trabajo? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Si hasta ahora no lo ha hecho, hágalo ahora mismo. En la epístola a Tito, el apóstol hace referencia a los cretenses como personas siempre mentirosas, malas bestias, glotones ociosos. Esta no parece una frase de recomendación, sino de condenación. Por eso el apóstol le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. O sea, la clase de personas que eran los cretenses fue precisamente la causa para que Pablo dejara a Tito en Creta. Y enseguida muchos se ponen a la defensiva diciendo, pero es que yo no tengo ningún talento, tampoco tengo recursos económicos, no soy muy inteligente que digamos, y cuando canto, yo mismo me doy una pésima calificación. Mi amigo, eso no importa, solo deje que su luz brille. De todas maneras, no es ni siquiera su luz, sino la luz de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Y es Él quien brilla a través suyo. Permítame hacerle una pregunta. En una casa, ¿cuál luz es la más importante? ¿La elegante lámpara que está a la entrada de la casa? ¿O el simple bombillo que ilumina las gradas que van hacia el sótano y que evita que usted se caiga y se rompa algún hueso? Aquí no se habla de ser adorno, de servir únicamente como decoración. Se habla de quién es usted, quién soy yo, luces brillantes en medio de la oscuridad. Nadie es tan necio en encender una luz y taparla de inmediato para que nadie la vea. Hay que ser fieles en mostrar valientemente, osadamente, la luz de Cristo que está en nosotros. Deje que su luz alumbre para que quienes están a su alrededor se beneficien. Y aunque usted no lo crea, siempre habrá alguien a quien usted puede influenciar para el Señor Jesucristo. Tercero, la fuerza, la energía de una luz colectiva. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, ¿qué es una ciudad? Una ciudad llena de luz. Es porque los hombres tienen sus luces encendidas. No son luces puestas debajo de una canasta, sino que son luces puestas en un candelero. Y si cada casa y edificio en la ciudad tienen sus luces prendidas, un intenso brillo emanará de esa ciudad hasta el cielo. ¿Lo entiende? Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede esconder. Y la iglesia, por analogía, es la ciudad de Dios, y nosotros como habitantes de esa ciudad debemos vivir en un plano elevado. En Israel, desde las laderas donde Jesús enseñó las bienaventuranzas, se podía ver por las noches las luces de la ciudad de Sifud, que estaba a la distancia sobre una colina, a orillas del mar de Galilea. De paso, debo decir que esa ciudad aún permanece hasta nuestros días. Y he tenido el privilegio de visitarla. Y seguramente esa fue la ciudad que Jesús estuvo mirando cuando dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sí, sé que no faltará quien me pregunte, pastor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bien, la respuesta la da el mismo Señor Jesucristo en el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, por medio de una rendición total y absoluta. Verá, cuando usted está bien con Dios, cuando es salvo, estará lleno del Espíritu Santo de Dios, y usted no tiene que hacer fuerza para brillar. Si se esfuerza, lo que tendrá será un insignificante lustre, pero no brillo. ¿Cómo lograr ese brillo? Esté dispuesta a colaborar con Dios, y su luz brillará en forma natural, no forzada. Un gran siervo de Dios del pasado solía decir, si usted está bien con Dios, pero genuinamente bien con Dios, usted tendría que volverse un réprobo para no ganar almas para el Señor Jesucristo. Cuando la luz con la cual usted brilla es genuina, la gente querrá saber la fuente o la causa de ese brillo. La respuesta, el Señor Jesucristo. ¿Recuerda la historia de Esteban, el primer mártir cristiano? La Biblia nos dice que Esteban fue apedreado hasta la muerte debido a su testimonio. Por favor, busque en el libro de los Hechos, el capítulo 7, desde el verso 54. Oyendo estas cosas, o sea, el testimonio y el mensaje de Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Lo ve? Esteban, por haber rendido totalmente su vida al Señor Jesucristo, tuvo su luz brillando hasta el último momento, hasta su muerte misma. Y sin temor a equivocarme, yo puedo decir que esa luz sigue brillando hasta nuestros días. ¿No le parece? Esteban no solo que brilló con la luz de Cristo, sino que mostró a Cristo en su vida. Un niño se acercó donde su papá y le preguntó, «Papá, ¿cuál es mi estatura?» «Debes medir más o menos 1.05 m 10 cm». El pequeño se quedó pensando unos instantes. «Papá, ¿cuál crees que fue la estatura de Jesús?» «Hijo, qué pregunta. No creo que nadie lo sabe exactamente. Yo diría que medía 1.80 m o 1.90 m». «¿Por qué lo quieres saber?» «Mira, porque si Jesús vive en mí, y como Él es más alto que yo, todos lo verán primero a Él, y eso es genial. ¿No te parece, papá?» La teología de los niños, prácticamente irrefutable. Entonces, para que su luz brille, debe haber rendición. Sencillamente, dígale, «Aquí estoy, Señor Jesús, a tus órdenes». Y el Cristo que está en usted será completamente visible a los demás, porque Él es más grande que usted. Pero no solo que debe haber rendición, sino que también debe haber sacrificio. Segundo, deje que su luz alumbre. Un fósforo, una vela, una lámpara no pueden alumbrar sin consumirse. En términos teológicos podríamos decir, sin sacrificio. De Juan el Bautista se dijo que era una luz brillante que se consumía. Si nosotros estamos listos a ser el combustible para el fuego del Maestro, entonces podemos entender lo que sucedió en el día de Pentecostés. Lenguas como de fuego se posaron sobre las cabezas de quienes estaban en el aposento alto y se volvieron como velas humanas para el Señor. Tercero, esté listo para el proceso de santificación. Mateo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es santificación, ser a la semejanza de Cristo. La vida que usted vive en Jesús es Jesús viviendo en usted, y todo el mundo la puede ver. Y entonces usted podrá decir con absoluta confianza lo mismo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hudson Taylor fue un gran hombre de Dios, quien fundó el movimiento misionero hacia China. Cuando de visita él regresó a los Estados Unidos, un reportero al entrevistarle le preguntó, «Señor Taylor, ¿sabía que le comparan a usted con el apóstol Pablo? ¿Cómo se siente al respecto?» Y Hudson Taylor le respondió, «Pues me siento muy mal, porque lo que yo quiero es recordarles de Jesús. Deje que los hombres vean sus buenas obras, lo cual solo es posible si Cristo está en usted. ¿Qué es el resultado de esta manera de vivir? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos viviendo los tiempos finales. Según yo lo veo, estamos rodeados de tinieblas como nunca antes en la historia humana. Y aunque tenemos más ciencia, más habilidades, más tecnología, más conocimientos en general, con tristeza y pesar debemos reconocer que nuestro mundo está perdido en las tinieblas del pecado. Pero seguimos y seguiremos como hijos e hijas de Dios, proclamando que Jesús es la luz del mundo. Hace algunos años en Carolina del Sur hubo un gran incendio de una escuela. 70 niños perdieron la vida en ese incendio. Los habitantes del vecindario en donde estaba ubicada la escuela se unieron para ver qué podían hacer por la escuela, cómo podían ayudar. Pero el fuego era tan intenso que no pudieron rescatar a ningún niño. Hubo un padre que vio a su hijo en una de las ventanas del edificio que se quemaba. El hijo también vio a su padre y gritó, «¡Papá, papá, sálvame!». El hombre quiso entrar en el edificio, desafiando las llamas, pero los bomberos se lo impidieron. Hubiera sido un suicidio. Mientras tanto, el niño, atrapado por las llamas, en ese salón de clases no dejaba de gritar, «¡Sálvame, papá, sálvame!». Y el padre, con impotencia y desesperación, vio cómo su hijo se quemaba como si hubiera sido de papel. Noche tras noche, ese atormentado padre veía en su imaginación a su pequeño hijo envuelto en llamas, suplicándole que le salvara. Este mundo en el cual vivimos está pereciendo y agonizando lentamente. Y el mundo mira a la ciencia y le dice, «¡Ciencia, puede salvarme!». Y la ciencia le responde, «No, no puedo salvarte. Puedo decirte cuán lejos está el sol de la Tierra, o la distancia de aquí a la Luna, o a qué velocidad se desplazan los cometas en el espacio y cosas por el estilo, pero no puedo decirte cómo remover el pecado de tu corazón». Entonces el mundo se vuelve a la filosofía y le pregunta, «¿Tú puedes salvarme?». Y la filosofía le responde, «No, no puedo salvarte. Puedo decirte más y más sobre las cosas que entiendes menos y menos, hasta que conozcas mucho sobre cosas que no entiendes. Pero no puedo salvarte». Y el mundo se vuelve a la educación y le pregunta, «¿Educación, puedes salvarme?». Y la educación le responde, «Mira, puedo darte conocimientos, hacer que seas más listo, pero no te puedo hacer más sabio ni puedo salvarte». Y el mundo se vuelve hacia la cultura y le hace la misma pregunta, «¿Cultura puede salvarme?». ¿Qué le responde la cultura? No puedo salvarte. Todo lo que puedo hacer es que este mundo sea un mejor lugar desde donde te vayas al infierno, pero no puedo salvarte. Mi amigo, hay una sola persona que puede salvarnos, y Él es el Todopoderoso Señor Jesucristo, la luz del mundo. A lo mejor en su hogar usted lo ha tratado todo y nada le ha dado resultado. En su vida personal usted lo ha tratado todo, absolutamente todo, sin ningún éxito. Ha tratado la religión, tratando de empezar de nuevo, hasta se ha hecho miembro de alguna iglesia, y las cosas siguen lo mismo de malas. ¿Sabe por qué? Porque nunca se ha inclinado, nunca se ha doblegado, nunca se ha humillado delante del Señor Jesucristo. Es más, usted nunca le ha recibido en su corazón. Y es a Jesús, y solamente a Jesús, a quien su corazón anhela. Su mente pudiera querer ciencia o filosofía o educación o cultura, pero su corazón anhela a Cristo. Permítame decirle que el mismo Señor Jesucristo que me salvó a mí cuando yo no era más que un jovencito, es el mismo Señor Jesucristo que quiere salvarle a usted, y Él le salvará ahora mismo, si es que usted deposita su confianza en Él. Él es la luz del mundo, pero quiere comenzar disipando las tinieblas de su corazón para que usted se vuelva su luz en el mundo. Si desea hacer una decisión espiritual ahora mismo, le invito para que allí en donde esté, haga una pausa en lo que esté haciendo y ore conmigo la siguiente sencilla oración. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Querido Dios, te agradezco que hoy, mediante este mensaje de tu palabra, has puesto luz en mi mente y mi corazón. Sé que soy un pecador y que espiritualmente estoy perdido, y me acerco a ti en busca de tu perdón, de tu misericordia. Señor Jesús, deseo que seas mi luz. Sé que diste tu vida como sacrificio en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados, y te agradezco por amarme de esa manera. Este momento, con profunda fe, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Pido que me uses de acuerdo a tu voluntad y me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Queremos ser parte de su gozo espiritual. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer a personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Luces Brillantes en un Mundo Oscuro, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Luces Brillantes en un Mundo Oscuro, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Luces Brillantes en un Mundo Oscuro es parte del volumen 1 de la serie de 9 mensajes Edifiquemos sobre la Roca. El apóstol Pablo viajaba por un camino llamado la Vía Apia durante su ministerio en Roma, y ese camino, construido por los romanos, todavía está en mejores condiciones que algunas carreteras en el mundo de hoy.
Una de las razones es porque los romanos pusieron cimiento profundo. Igualmente, Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para construir.
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él les dio muchas verdades prácticas para edificar un cimiento que no puede ser sacudido por las tormentas ni el dolor de este mundo.
De hecho, tal como lo presenta el pastor Adrian Rogers en esta poderosa serie, Jesús dijo que sobre estas verdades Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, prevalecerían o vencerían contra ella.
¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca, aprenda a anclar y a cimentar su vida, fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la Roca, volumen 1 y volumen 2, en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar hacia atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos, mundialmente. Gracias a su apoyo financiero para nuestro programa El Amor que Vale. Escuchemos en la siguiente corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado.
Desde Cali, Colombia, Orfir nos escribió: los mensajes diarios que transmiten son realmente oportunos, claros y concretos. Me gusta mucho escucharlos, porque sé que voy a encontrar un conocimiento nuevo y práctico para aplicar a mi vida espiritual y cotidiana y así crecer. Orfir, gracias, e invite a sus amistades a también sintonizarnos.
Misael, de Concepción, Chile, nos pregunta: hola, yo soy un niño que recibió a Cristo en mi corazón y desearía que me ayudaran a saber cómo ser un verdadero creyente. Gloria a Dios, esta correspondencia es una bendición. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios vivo y verdadero. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries, prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.